Segundo bloque de este Gracias por Estar. Y seguimos charlando aquí con Beatriz Rea, quien tenemos como entrevistada del día de hoy. Un gusto, ¿no? Poder charlar sobre estos temas que nos gustan, que tienen que ver con la pasión, con el amor de uno por lo que hace, ¿no? Y nos quedó pendiente ahí picando la literatura. De eso hablábamos, Beatriz, en el bloque anterior, que es otra de tus pasiones, de tus grandes amores.
Sí. La verdad que siempre fui muy tímida de chica y la escritura fue ese lugar donde podía... Ahora no parece que fuera tímida, pero bueno.
Bueno, uno va perdiendo.
La docencia ayudó mucho en eso, claro. Por la exposición que eso también implica. Claro. Pero sí, siempre de chica fui muy tímida y entonces la escritura siempre me ayudó a poder comunicarme, a poder decir lo que no podía hablar, ¿no? Uh-huh. Por la timidez. Y obviamente que he escrito cosas, ni sé si no están más, no existen, mejor, porque en la adolescencia también, obviamente, todos los adolescentes en esa etapa se escribe mucho, mucho de protesta, mucho amoroso, bueno, todo está.
Claro.
Así que sí, siempre me gustó mucho. En la escuela primaria gané varios certámenes, por decirlo así, que tenían que ver con las famosas redacciones sobre algún tema. Una vez gané uno sobre el río Carcarañá, será que, bueno, también amo mucho el río porque nací a la vera del río Carcarañá en un campo. Así que siempre digo que a mí me acunó un río. Así que es como que la poesía me acompaña desde que era muy chica, desde que nací prácticamente. Y porque mis viejos también les gustaban mucho el tango, me hicieron escuchar mucho las letras. Y que eso también tiene mucha poesía,
claro.
Muchísima
una
poesía.
Gran influencia, sí.
Así que bueno, la literatura fue, digamos, el segundo paso de la docencia. No trabajé en escuelas medias, porque la verdad que a mí me gustaba mucho la primaria, disfrutaba mucho. Fui muchos años maestra de primer grado, maestra alfabetizadora.
Claro.
Y fue una de las cosas más lindas que me dejó la docencia, la profesión en primaria, ¿no? Y después el nivel superior, donde así trabajé la literatura. Okay. Y esto de escribir siempre estuvo, lo que pasa que, bueno, mientras uno trabaja, los tiempos son difíciles, porque después que me jubilé ahí me di cuenta cuánto tiempo se necesita para escribir. Sobre todo, tener ese tiempo sin apuros, como diría Marilena Walsh,
sí.
Donde sentarse, escribir, pero no solo la escritura que sale en ese momento, sino también lo que Cortázar decía, la bicicleta de la escritura, ¿no? El pedaleo, el volver,
claro.
Corregir, el alejarse de lo que uno escribió y volver sobre eso y corregir, ¿no? Y volver a pedalear. Es como que es un trabajo y se necesita mucho tiempo para eso.
¿El escritor es su peor crítico, por ejemplo? Se me ocurre ahora, no sé, como... digamos, se vuelve mucho, se pedalea mucho para después tener
a veces,
un producto
claro,
final.
Claro, Borges, no me voy a comparar obviamente con Borges, por favor, pero él siempre decía que él a veces prefería que se publicaran.
Ajá.
Obviamente, porque si no, él siempre seguía corrigiendo.
Buscándole, claro, a eso
entonces,
me refería, ¿no?
Claro, entonces una forma de sacarse esa corrección, ese pedaleo,
sí.
Entonces era publicándolo y ya está.
Es así.
Claro, y él después decía, pero otra idea empezaba a rondarme en la cabeza, ¿no? Para otra escritura.
Bueno, pero ya se trataba de otra cosa.
Se trataba entonces de otra cosa, pero yo creo que... A mí me pasa que a veces un texto que hace mucho que no lo veo y lo vuelvo a mirar y una coma... viéndole eso, porque como me gusta mucho escribir poesía, viéndole mucho eso del espacio, de los espacios, ajá, del silencio que a veces puede tener un poema cuando uno lo lee,
claro,
de cómo puntuarlo, cómo ponerle los signos de puntuación. A veces cambiarle una palabra porque antes me parecía bien y después no me suena... me suena como que es disarmónica con lo, ajá, que está, lo que estoy leyendo, pero también tiene que ver con cómo está uno, ¿no?
Claro, porque cada vez que uno lee, como que, bueno, nos pasa a los lectores, digamos, nos ponemos del lado del lector, el mismo poema o el mismo trabajo puede ser interpretado de distintas maneras en distintos momentos, ¿no?
De la vida de cada persona. Yo siempre digo que cuando el libro puede ser el mismo, sí, pero lo que uno siente al leerlo, parece, no es lo mismo leerlo a los 12 años. Siempre pongo El Principito porque es un clásico de los clásicos. Uh-huh. Y un chico cuando lee El Principito a los 12 años piensa una cosa, uno lo lee a los 20 y le dice otra cosa, y el libro siguió siendo siempre el mismo. Lo que cambiamos somos obviamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Y está bueno porque uno nunca sale de un libro de la misma forma que entró.
Claro, siempre se puede sorprender, ¿no? Sí. El lector. Y el escritor también, claro.
Claro. Y hoy me parece que eso pasa mucho porque las redes sociales alientan a este encuentro entre lector y escritor, que antes, en mi época, no sucedía. Ajá. Y a mí me parece maravilloso porque es como que la devolución a veces está ahí, uh-huh, enseguida. Uh-huh. Y me parece tan válido, por lo bueno o por lo que no es bueno, por una crítica que puedan hacer acerca, uh-huh, de la lectura. Y eso lo permiten las redes sociales. Porque uno antes pensaba que los escritores estaban en un mundo no sé dónde. Claro. Digo esto porque hasta los nenes piensan esto. Mm. Es como que cuando voy a una escuela muchas veces me tocan y me dicen, pero vos sos de verdad, ¿no es cierto? No sé a qué se refieren con esto de vos sos de verdad. Claro. Pero sí, es esto. Sí, sí, soy de carne y hueso, yo barro la vereda como toda la gente. Porque no sé qué...
Claro, porque les llevas... sos la que escribiste el libro que ellos...
Están leyendo.
Disfrutan, claro.
Por ejemplo, esto también que una vez me hizo reír mucho. Mi ahijada, mi primer libro, que fue Alba, se lo compró para su hijo. Uh-huh. Era chiquito. Entonces ella le dijo, mira, esto lo escribió mi madrina. Entonces él le decía, no, mamá.
¿Cómo no?
Si a los escritores no se los conoce.
Ay, mi amor. Claro. ¿Viste?
Claro, es como que no sé, vivimos en un limbo. Ajá. O deben pensar. Pero yo creo que esa es ese pensamiento de muchos años atrás, claro, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Pero que está instalado en los más chiquitos, por eso me llama la atención. Uh-huh. Pero las redes sociales rompieron con esa barrera. Porque entonces le pueden ver la cara, pueden, uh-huh, ver quién es, le pueden escucharle la voz, pueden escribirle, el escritor contesta.
Otro trabajo más para el escritor.
Otro trabajo más, sí, sí. A mí suelen mandarme, bueno, audio de los chicos diciéndome cosas lindas, claro, o lo que le pareció el libro, qué les gustó del libro. Y la verdad que son cosas maravillosas.
Enriquece, imagino, ¿no?
Sí, totalmente.
Y te lleva también, quizás, a pensar en algún otro trabajo, esa devolución.
Sí, 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 sí. Aparte, ellos van por algunos lugares en que para mí fue impensado. Ajá. ¿Qué sé yo? Por contarte, en el libro Geográficas, compañeras de taller de Mendoza, bueno, lo compraron casi todas para sus hijos. Uh-huh. Bueno, y ahí es como que hay un fans que tengo allá que es un divino. Y entonces él me empezó a hablar del mapa de los animales y yo nunca vi que Geográfica fuera un mapa, pero él salía con el mapa del libro Geográfica, que es un fanzine, uh-huh, que está agotado ahora, y él salía por todos lados y cazaba animales. No, y entonces y él me lo cuenta, claro, en un audio de WhatsApp. Entonces uno se maravilla porque la verdad que nunca esperaba eso.
¿A dónde llegó, digamos, la imaginación o lo que vos quisiste decir con ese trabajo? A ese pequeño le abrió otro mundo.
Exacto. Uh-huh. Y con Tintas para tu sombrero, que bueno, es un libro desplegable que tiene el origen de todos los colores. Uh-huh. Y al final tiene la tinta en multicolor, como una tinta también, sí, y también tiene la tinta transparente. Entonces en esa parte del libro... Está pintado con una pintura flúor,
claro,
que cuando se apaga la luz se queda fosforescente, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces el sombrero aparece fosforescente. Entonces, bueno, una compañera de Rosario, de instituto, se lo compró para su nieto y lo llevó al baño para contarle en una pijamada a los chicos, lo llevó para que vean. Entonces, uh-huh, apagó la luz y le mostró cómo quedaba, porque el lugar más oscuro era.
Claro.
Entonces, el nene que tenía 4 años... me llama y me dice, Betty, en la vida mía, yo decía 4 años y me dice en la vida mía, Yo vi un libro que brille.
Ay, mi vida.
Que me encantó, me dice. Bueno, digo, esas devoluciones que nunca las hubiera pensado antes. Uh-huh. A veces me pongo a pensar qué le hubiera dicho yo a Marilena Walsh cuando le leía sus cosas, cantaba sus canciones, que tanto me gustaban, uh-huh. Que también ella es toda una, para mí, un referente, como Elsa Bornerman, ¿no? Laura de Betach, de los que escriben poesía. Y además ponerle la música, que en aquella época era como que impensado, ¿no? Para los más chicos. Total. Y un lenguaje donde sacó la pedagogía de la poesía. Uh-huh. Bueno, tan maravilloso que yo digo, qué lindo hubiera sido tener esta comunicación para poder, claro. Para poder decir lo que uno pensaba, ¿no? Uh-huh. Lo que uno sentía cuando escuchaba eso.
Qué lindo, qué lindo, qué mágico todo.
Sí.
A eso me remite de alguna manera. Se nos pasó otra vez el tiempo, así que nos vamos a ir a una nueva pausa. Es que va fluyendo, ¿no? Esta cosa de charlar siempre se da, bueno, y cuando es entre mujeres con más razón. Con más razón. Así que nos vamos a ir a una nueva pausa y volvemos con el último bloque.
Radio del Sur. Todo el día con vos. Radio del Sur. Formas de ver, de sentir y de vivir.